Abra tua Bíblia comigo em Mateus 25. Eu hoje quero trazer algo que he estado meditando em las últimas 3, 4 semanas, talvez, em preparação para essa palavra. Eu poderia aqui trazer uma palavra de Lucas capítulo 1, 2 e 3, ou Mateus capítulo 1 e 2, que habla del nascimento de Jesus, porque estamos em um período pré-Navidad. E de verdade que, por que celebramos a Navidad? Porque Jesus vino ao mundo, a esperança vino ao mundo, Jesus vino, e graças a Deus que o Deus se hizo carne, ¿verdad? Que o Verbo foi encarnado e vimos sua glória. E Jesus, quando vino a la tierra, ele vino a inaugurar o reino. E dentro do reino, Jesus propone uma série de acciones que nosotros devemos tomar. Então, se nosotros entendemos que Jesus nació, vino a la tierra, também devemos entender que el reino que Jesus vino a inaugurar propone uma série de princípios para nosotros como sus hijos, como personas que recibimos el sacrificio del Señor Jesús, que entendimos, nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y ahora debemos vivir bajo esos principios. Y uno de esos principios que yo quiero traer el día de hoy es el principio de la mayordomía. Y si estás anotando ahí el título, anota que es entendiendo la buena mayordomía. Y yo quiero traer eso porque yo comienzo a pensar, no sé si ustedes hacen eso, pero yo hago, que cuando yo llego al fin de año, yo comienzo a hacer una retrospectiva de todo lo que yo viví durante el año que pasó. Y todo lo que Dios puso en mis manos para que yo pueda ser un buen mayordomo. Mayordomía nada más es que administración, repite conmigo, administración. Y yo comienzo a pensar todo lo que Jesús me ha dado durante todo el año, que yo fui fiel, que yo pude administrar de forma correcta. Y yo quiero hoy traer un poco ese entendimiento para nosotros de una buena mayordomía. Entonces abre ahí Mateo 25 del 14 al 29. La palabra de Dios dice así: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 también negoció y ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 talento fue, cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 y dijo: señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ahora mire el versículo 24. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con intereses. Por tanto, quítele el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo quiero que entendamos algo. Jesús vino a la tierra, inauguró el reino, y ahora nosotros vivimos bajo esos principios del reino. Cuando Jesús sale o Jesús va a los cielos, eso aquí, esa parábola representa Jesús también yéndose a los cielos y preparándose para su segunda venida. ¿Qué significa eso? Jesús o el Señor coge sus talentos o sus bienes, sus riquezas y da a sus siervos. Repite conmigo: yo soy un siervo de Jesús. Y como siervo de Jesús, como alguien que le sirve, gracias por repetir también eso. Y como siervo de Jesús, yo estoy para servirle y estoy para administrar todo lo que Él ha puesto en mis manos. Y aquí tenemos que vivir bajo una verdad. Mira el versículo 14. Dice que porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí hay una verdad que tú tienes que parar para poner atención. Tienes que poner atención a esa verdad. ¿Cuál es? Todo lo que está en tus manos no es tuyo. Todo lo que está en tus manos pertenece al Señor Jesús. Tu cuerpo pertenece al Señor Jesús. Tu intelecto pertenece al Señor Jesús. Tus finanzas pertenecen al Señor Jesús. Tu familia pertenece al Señor Jesús. Tus bienes pertenecen al Señor Jesús. Ay, pastor, pero él ha trabajado con tanta fuerza. Ok, ¿y si Dios te quita el aire? Ya no puedes trabajar y no funcionó nada. ¿Por qué? Porque todo es del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos ha encargado a cada uno de nosotros sus bienes. Entonces tenemos que entender que todo lo que está en nuestras manos debemos administrar, no simplemente o no mayormente para nuestro provecho, sino para la gloria del Señor Jesús. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces mira el versículo 15. Dice así: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su, que está en tu Biblia ahí, capacidad o habilidad, y se fue lejos. Tenemos que entender que Dios no te va a dar más de lo que puedas administrar, ni menos de lo que puedas administrar. Dios te va a dar la medida exacta de lo que tú puedes administrar. Ahora, esa palabra capacidad o habilidad que está ahí en tu Biblia, yo vi que es algo interesante, porque para mí fue interesante cuando yo estaba estudiando ese texto. Y esa palabra capacidad es la palabra dunamis. Es la palabra dunamis, que deriva la palabra dinamita, que es la misma palabra que con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 1, 8 habla de poder. Es esa palabra poder, dunamis, el poder del Espíritu Santo. Y también habla en Hechos 4:33. También habla en Lucas 24:49. Esa misma palabra dunamis es utilizada aquí para capacidad. Que yo comencé a entender que la palabra dunamis, cuando es utilizada para el Espíritu Santo, tiene que ver con lo sobrenatural, con el poder explosivo del Espíritu Santo. Pero cuando es utilizada en ese texto para nosotros, significa sobre el poder explosivo de administración, el potencial que cada uno de nosotros tenemos para administrar lo que Dios nos ha puesto en las manos. Por eso, si Dios nos confía algo en las manos, yo tengo que entender que si algo que fue confiado, Dios confía que yo voy a administrar bien. Todo lo que está en tus manos, Dios confía que tú puedes administrar bien. Si Dios no te hubiese dado de acuerdo a tu capacidad, si Dios no te hubiese dado lo que tienes en tus manos hoy, básicamente Él no confiaría en tu administración. Pero todo lo que te ha dado es porque Él confía en tu administración. Ok. Ahora, versículo 16. Déjame solo decir algo acá antes de entrar al versículo 16. Cuando yo hablo de todo lo que Dios te ha dado, estoy hablando de todas las áreas de tu vida: tu salud emocional, física, espiritual. Tú eres responsable por administrar todo eso. Estoy hablando también de tus relaciones, de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades, de tu iglesia, de todo lo que está en tus manos para que tú puedas administrar. Ahora, mira aquí el versículo 16. El versículo 16 dice: inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La atención aquí está para la palabra inmediatamente el que recibió. Es esa expresión. De hecho, esa palabra o esa expresión es una sola palabra en el griego. Y esa palabra significa agarrar con agresividad. El que recibió, lo recibió con agresividad. ¿Ya vieron cuando un niño recibe un regalo de Navidad y lo abre con ansiedad. ¿Ya vieron eso? ¡Ay, yo quiero ver, yo quiero! Calma, niño. Tranquilo, calma. Le entregas, parece que está hambriento de 5 días sin comer. Y lo abre con agresividad. Lo agarra con agresividad. Esa es la intención de esa palabra. Es decir, cuando el que tenía 5 y el que tenía 2 recibieron, ellos no solo recibieron, ellos agarraron con agresividad como si fuera suyo. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios también es mío, pero yo no administro como si fuera para mí, yo administro como si fuera para Él. Por eso yo agarro con agresividad, dame aquí. Y la Biblia dice que el reino de Dios es de los violentos. No es violento de pegar un puñete en alguien más, no es eso. Pero es violencia en la intención, en la agresividad, en la intencionalidad de hacer con que la cosa suceda para el reino. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, esos siervos cogieron con agresividad lo que Dios había puesto, o lo que el Señor había puesto en sus manos. Mira el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su Señor. Muchas veces pensamos que lo que hace ese siervo nosotros nunca hicimos. Agarramos un talento, agarramos lo que Dios nos da para ser buenos mayordomos. Y ese siervo aquí lo que hace, él va y cava un hueco en la tierra, esconde su talento ahí. Te voy a decir que muchas veces nosotros pensamos que y de hecho, una de las definiciones de administración es mantener lo que está ahí. Es decir, si la casa está limpia, manténla limpia. Es un principio de administración. Si tu cama tiene que estar arreglada, está arreglada. Mantienes arreglada. Por favor, los jóvenes, yo escuché eso una vez. Antes de querer cambiar el mundo, arregla tu cama. O dejar a tu papá cambiar tu mamá. No, qué vergüenza. Hazlo tú. Pero ahora, ese siervo acá, él usó un principio de administración, que era: Señor, tú me entregaste eso, estoy manteniendo y lo voy a mantener. Cuando tú regreses, yo te voy a dar exactamente lo que me habías dado. Es un principio de administración, simplemente mantener. Pero ahora, en el reino, ese principio no se aplica, porque todo lo que se mantiene y se retiene se pierde. En el reino, todo lo que tú estás simplemente, no, tranquilito, yo voy a hacer acá. No, no, yo no quiero perder eso. Todo lo que sucede eso, con todo lo que simplemente lo mantienes, en el reino tú pierdes. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso es lo que está en el texto. Porque la Biblia dice que esa parábola es como el reino de los cielos. Ahora, ven al versículo 20, por favor. De hecho, voy a leer el 20 y 21, y va a ser del 20 al 23, porque la historia se repite abajo. Dice así: cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí, te he ganado otros 5. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El versículo 22 y 23 habla lo mismo, pero con el que tenía 2 talentos. Lo que me lleva a entender que la mayordomía bíblica no tiene que ver con retención y mantenimiento, tiene que ver con multiplicación. La mayordomía bíblica no tiene que ver con retención, tampoco con mantenimiento, tiene que ver con multiplicación. ¿Dónde yo puedo sacar que la mayordomía bíblica tiene que ver con con multiplicación? Te voy a dar el ejemplo. El Señor no llegó con su talento o con sus talentos y entregó a sus siervos y dijo: multipliquen. No hay ningún momento en ese texto que el Señor dice que ellos tenían que multiplicar lo que estaba en sus manos. ¿Ya te diste cuenta de eso? En ningún momento en ese texto muestra Jesús diciendo, el Señor diciendo: mira, te doy 5, tienes que devolverme 10. No. Pero ahora, ¿de dónde yo saco que había el entendimiento en los siervos de que el principio correcto de mayordomía, o mejor, el resultado de una buena mayordomía, sería la multiplicación? Cuando el que tiene uno se acerca al Señor, a Jesús, y dice: Señor, yo sé que tú eras, o que tú eres un Señor que cosechas en donde no sembraste. Ahí está la cabeza. Sabía que la expectativa del Señor, por más que no hubiese dicho que tenían que multiplicar, él sabía que la buena mayordomía iba a culminar en una multiplicación. Todo lo que Dios puso en tu mano tiene que culminar en una multiplicación. La mayordomía bíblica no tiene que ver con retener, no tiene que ver con mantener, tiene que ver con multiplicar. Todo lo que está en tus manos tiene que ser multiplicado. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso aquí es lo más importante. Ahora, algo que tenemos que entender aquí, que para mí es importante que tú pongas en tu cabeza, como yo puse en mi cabeza un día: Dios no va a administrar por ti. No va. Porque a veces pensamos: ah, Dios me dio, Dios va a hacer lo que suceda, Dios va a hacer con que eso multiplique, Dios va a hacer con que eso aquí suceda. Eso no es lo que está en la parábola. Tampoco es lo que está representado aquí en la palabra de Dios. En toda la Biblia es así. Dios, él confía que tú puedes administrar de una forma que no sea de retención, sino que sea de multiplicación. Dios, él confía que las relaciones que él te ha dado, las amistades, tú vas a lograr multiplicar. Él confía que las finanzas que él te ha dado en las manos, tú vas a lograr multiplicar. Él confía que tu familia va a lograr multiplicarse. Él confía que todo lo que está en tus manos va a ser multiplicado, va a crecer. ¿Tiene sentido lo que digo? Dios está diciendo: yo confío en tu potencial explosivo de administración para que tú puedas administrar todo lo que está en tus manos, no solo para mantener, pero para multiplicar. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender. Creo que la gente está: ¿por qué no predicó de Navidad? Pudo haber predicado de Jesús en el pesebre, de los animalitos viendo a Jesús. ¿Por qué una palabra así? Porque yo sé que Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Dios quiere que veamos todo lo que Él ha dado en nuestras manos y que podamos multiplicar cada área de nuestras vidas. Ahora, aquí el versículo 24 al 27, voy a resumir porque por el tiempo. Pero el que tenía un talento se le presenta al Señor y dice: Señor, aquí está el talento que tú me diste. Ok. Ese siervo es llamado de malo y perezoso. Cuando tú le devuelves a Dios lo mismo que tú recibiste, eres malo y perezoso. Comienza a pensar. Ahora, lo que me encanta aquí también en esa parábola es que la respuesta del Señor es: sabías que yo cosecho en donde no sembré. Me encanta porque lo que Jesús, o lo que el Señor, representando a Jesús, habla aquí es lo siguiente. Si sigues el texto, va a decir: ¿por qué no le diste a los banqueros para que yo pudiera recibir lo que es mío, al menos con intereses? Tal vez no multiplicado, pero tal vez con intereses, con algo de lucro yo iba a tener, porque yo sembré, no sembré, tú administraste, y algo yo iba a recibir. Lo que me lleva a pensar que muchas veces cuando Jesús nos pone algo en las manos, nosotros decimos: ay, es mucho para mí, no puedo. Ok, si tú no puedes hacer, al menos delega a alguien que haga. Es eso que está diciendo. Si tú no pudiste hacer, delega a los banqueros, para que al menos yo reciba un poquito, para que al menos yo reciba un lucro encima de eso que yo te di para que administraras. ¿Tiene sentido lo que digo? El punto es que cuando nosotros hacemos eso, estamos eliminando el potencial de lo que está en nuestras manos para multiplicar. ¿Por qué? Lo que está en mis manos multiplica en mis manos. Si eso va a la mano que yo delego a otra persona que lo haga, no va a salir también como yo hago. ¿Por qué? Porque Dios confía en tu potencial. Por eso te dio. Por eso puso en tus manos lo que Él quiso poner en tus manos, para que tú puedas administrar. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces ahora, ¿y qué la Biblia dice? Yo tuve miedo. ¿De qué tuvo miedo? Miedo de arriesgarse. Miedo de, ok, yo voy a encontrar aquí la estrategia para poder multiplicar eso acá. Entonces mejor, el miedo le paralizó, le detuvo tanto que no pudo ver su potencial y el potencial de lo que estaba en sus manos de ser multiplicado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces yo quiero traer aquí tres enemigos de una buena mayordomía. Tengo 3, 4, 7, 11 puntos hoy. No son solo 3 puntitos hoy. 3 enemigos de una buena mayordomía. Primero, procrastinación. La Biblia dice que el que agarró, agarró con agresividad, y dice inmediatamente. Es decir, no. Cuando yo estudie mi maestría, ahí yo voy a hacer. No. Cuando yo me case, ahí lo hago. No. Cuando yo tenga un hijo. No. Cuando yo me compre un carro, ahí lo. No. Inmediatamente. El ser humano tiene esa tendencia de procrastinar todo. Pero en el reino, la procrastinación te va a llevar a perder lo que Dios te ha puesto en las manos. En el reino es así. Según el enemigo, sería la comparación. ¿Y por qué comparación? Porque yo me pongo en el lugar del que tenía uno. Y decía, ¡ah! Yo solo recibí uno. ¿Y ese? ¿Por qué recibió dos? ¿Y ese? ¿Por qué recibió 5? Mejor no hago nada. Solo que él se olvidó que el que tenía 2 antes tenía 1. Y que el que tenía 5 en algún momento solo tuvo 1. El punto es, él comenzó, yo pienso así, y aquí es mi conjetura. El texto no dice eso, pero es mi conjetura. Y aquí creo que va a traer una enseñanza chévere. Muchos de nosotros, por anticipar el dolor del riesgo, dejamos de hacer lo que Dios nos pidió hacer. Yo anticipo que me va a doler. Ay, me va a costar eso. Me va a costar eso, me va a costar eso, me va a costar eso. Por eso yo no voy a hacer. Anticipamos el dolor de lo que puede suceder, por eso no hacemos. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Y ahora yo comienzo a comparar. No. Yo llegué a la iglesia mucho más tiempo que él. Yo estoy en ese trabajo aquí mucho más tiempo que él. Estoy en esa posición tal vez 5 o 6 años. Y ese que acaba de llegar 3 meses ya fue promovido. Es porque tal vez el que tiene 3 meses de trabajo hizo más que tú en 5 años. Así es el reino. La promoción viene, tú puedes ser tener 20 años de sentado en una silla de iglesia. Viene un muchacho de 18, 19 años que acaba de convertirse y comienza a ser fiel y te pasa. Eso sucede en todos lugares. Ay, pastor, estás hablando de meritocracia. Estoy. Porque si la parábola no quedó clara, queda clara ahorita. En el reino la meritocracia no viene para salvación. Eso es gracia. Pero ahora en el reino para promoción es de acuerdo a tu administración. la última, o el último enemigo, es la retención que mencionamos hace poco. Todo lo que retienes es retirado de ti. Todo lo que retienes es retirado de ti. Yo soy, como saben, fan de fútbol. Y hubo un tiempo que había el equipo del Barcelona, en la época de oro del Barcelona, que ganaban todo, ¿verdad? Barcelona no de Guayaquil, de España. Y yo me acuerdo que cuando veías a Barcelona jugar, ellos dominaban todo el partido, con 80% de posesión de balón, 74%, eso es un montón de todo el tiempo del partido. Y Guardiola dijo una frase, que era el entrenador en ese momento, el director técnico de Barcelona, él dijo: nosotros no entramos para no perder, nosotros entramos para ganar. Hay una diferencia entre entrar para no perder y entrar para ganar. Cuando tú entras para no perder, tú estás manteniendo. Yo quiero mantener el resultado aquí. Estoy cómodo, estoy tranquilo, estoy reteniendo. Pero ¿qué pasa si tú te metes con un equipo como el Barcelona que entra a ganar? No vas a lograr mantenerte por mucho tiempo. En algún momento te mete un gol. Por eso pierdes. Porque todos los que tienen o que tenemos mentalidad de retención, perdemos. ¿Tiene sentido lo que digo? Todos los que tenemos la capacidad o la mentalidad de retener, vamos a perder. En todo. Ay, yo prefiero mantenerme aquí en mi casita, yendo una vez por semana a la iglesia, a involucrarme en la vida de la iglesia. Vas a perder. Prefiero mantenerme aquí. Voy una vez, escucho. Ya estás perdiendo, ya estás con la mentalidad de perder. Pero ahora yo quiero ser parte. Yo voy a multiplicar, yo quiero ser parte de la iglesia. ¿Cómo puedo hacer para no retener lo que Dios me ha dado? Quiero servir en un área de la iglesia. Quiero estar con un link. Quiero estar siendo parte de la vida activa de la iglesia. Si no, vas a perder. ¿Por qué? Porque si tú vienes una sola vez a la semana, eres presa fácil. Vas a perder, sí o sí. Ay, pastor, me estás declarando un perdedor. No. Tú estás poniéndote en la posición de perdedor.
Loser.
Eres tú. Yo no estoy diciendo nada. La Biblia está diciendo eso. Si tú te ofreces con la Biblia, el problema es tuyo. No es mío. Tú estás manteniendo. Ahora, si yo dije entonces que hay tres enemigos de la buena mayordomía, yo quiero traer cuatro características de la buena mayordomía. Cuatro características. Número uno, respuesta inmediata. Cuando yo recibo, yo quiero ejecutarlo. Recibí, ejecuto. El problema es, no sé si ya pasó eso contigo. Yo hoy, como pastor de la iglesia, también soy jefe de un equipo que trabaja aquí en la iglesia. Y yo doy una asignación a una persona: haz eso. La respuesta a veces no es inmediata. Si no es inmediata, ¿qué voy a hacer yo? Amigo, chao. Acá, haz tú. Haz aquí. Porque aquí no está dando fruto. Acá, dale tú. El que tiene la respuesta inmediata es el que es más hambriento por ver el reino de los cielos suceder. Básicamente es eso. Y si tú no haces eso, si tú eres jefe en tu trabajo y no haces eso, lo que estoy haciendo, o sea, tú estás destruyendo tu equipo y toda tu empresa. Básicamente es eso. ¿Por qué? Tú quieres que tú entregas, la persona tiene que entregar de vuelta. Lo mismo es en el reino. Jesús te entrega algo y dice: vele a hacer. No, Jesús, espera un ratito. ¿Cómo ustedes conocen cuando Jesús dice, cuando las personas se acercan a Jesús, dice: Jesús, espérame primero enterrar a mi papá, espérame primero enterrar a mi mamá, no sé qué, despedir? Parece que Jesús es insensible, ¿no? Cuando Jesús dijo, no, aquel que no abandona todo no es digno de mí. Parece que Jesús es insensible. Pero de hecho, el texto ahí no está diciendo que el papá ya había muerto. No. Está diciendo que ellos iban a esperar a que sus papás mueran para seguir a Jesús. Jesús dijo, esos así no son dignos de mí. La respuesta es inmediata. Cuando Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan a seguirle, ellos tiran la red y la respuesta es inmediata. Nosotros en el reino, cuando Jesús nos dice algo, la respuesta es inmediata. Es de una. La respuesta no puede demorar. Dios me dijo, Daniel, quiero que hagas tal cosa. Dios, aquí estoy, no voy a demorar. ¿Qué tengo que hacer? Voy. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Esa es una mentalidad de agarrar y hacer como mío. No estoy bravo. Segundo, características de una buena mayordomía: humildad. ¿Qué significa humildad? Es verte como Dios te ve. No menos, no más. Es verte exactamente como Dios te ve. Y si Dios te ve con potencial para administrar lo que ha puesto en tus manos, tú tienes que verte así. Tal vez tú dices, wow, eso que es mucho, ¿no? Dios ve que puedes administrar. Por eso está todo en tus manos. Solo un paréntesis. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque estamos administrando cosas que Dios no ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que Dios no ha puesto en tus manos? ¿Otro paréntesis aquí puede ser? Ok. ¿Cuándo tú estás? Ay, qué cansancio. Ay, qué difícil la vida. ¿Cómo está tu semana? Ah, full. ¿Alguna semejanza acá? Un montón de cosas. Está hecho pedazo. Tal vez estás haciendo cosas que Dios no te puso para hacer. Porque el yugo del Señor Jesús es suave. Y su carga es ligera. Cuando tú estás haciendo lo que Jesús te manda hacer, también es un descanso. Te cansas por nada. Porque si tú estás haciendo lo que Jesús te mandó hacer, con las cosas, y puede ser que tenga muchas cosas, ¿no? Pero tengo muchas cosas que hacer. Ahí la persona entra en la mentalidad de mantenimiento. No, prefiero equilibrar aquí. Límites. Límite saludable. No, aquí no. De verdad, en el reino de Dios, cuanto más límites pones, más retención tú estás causando en tu vida. Tenemos que entender que verte a ti mismo como Dios te ve es la verdadera humildad. No es disminuirte, tampoco alzarte. Es Dios te dio una capacidad. Administra de acuerdo a esa capacidad. ¿Tiene sentido lo que digo? Número 3 aquí. Otra característica buena de mayordomía es generosidad. Mientras un enemigo es la retención, una característica buena es la generosidad. Dios, pero ¿cómo puedo ser generoso con tan poco? ¿Sabes cuál es el problema? Es que tú no ves el potencial del poco que tienes en tus manos. Ser generoso, yo nunca vi a alguien que sea generoso que Dios no le bendiga de regreso. Y eso yo tengo 32 años. Camino con el Señor Jesús 16 años. Tal vez los mayores aquí pueden decir, yo nunca vi una persona generosa con el reino y con personas quedarse sin la recompensa, sin el Señor Dios proveyendo para todo. El problema es que cuando el Señor te da, no quieres ser generoso, ¿qué haces? Retienes, vas engordando como una vaca y vas aquí en lugar de simplemente dar, ser generoso. Ser generoso con tu tiempo, con tu tesoro, con tu talento, con tu energía, con tu esfuerzo para el reino, con personas y con la iglesia, porque es todo parte del reino, ¿sí o no? ¿Sí o no? No quería escuchar eso, ya estoy entendiendo. Y lo último aquí es excelencia. La característica de una buena mayordomía es excelencia. ¿Qué es excelencia? Es hacer lo mejor con lo que está en mis manos. Es hacer lo mejor con lo que está en mis manos.
Ay, pero necesito mucho para hacerlo mejor. Yo no tengo la capacidad que tal persona tiene financiera. ¿A mí qué me importa? Si tú estás pensando en eso, tu Dios es mamón. Y tal vez tú tienes que ser mejor mayordomo de tus finanzas para que un día tengas la capacidad financiera de esa persona, o hasta más, para que Dios pueda confiarte más riquezas, para que tú puedas bendecir más de la gente. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Tenemos que entender que la excelencia es dar lo mejor con lo que tengo en mis manos. Yo doy mi mejor. Si tengo un talento, yo no voy a quedar aquí, my precious. Yo voy a hacer con que eso multiplique. Yo voy a hacer con que eso multiplique. Yo, Dios me ha dado la capacidad de administrar, de multiplicar lo que está en mis manos. Yo no voy a quedar con la mentalidad, ay, pero no tengo tanto con la persona. No me importa, no tengo el carro tal. Para con eso, eso es superficial. Y si Dios te bendijo para que tengas un carro, bueno, no hay problema. Pero ahora, quedar pensando, wow, cuando yo tenga tal cosa, ahí estoy completo. Jesús no te satisface entonces. Puedes tener todo lo que quieras, aún así vas a estar vacío. Porque tú piensas que excelencia solo se logra con cantidad. Excelencia se logra por tus manos. Y yo lo que pido a Dios es un espíritu que estaba sobre Daniel en la palabra de Dios. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu excelente, que todo lo que tocaba prosperaba. Todo lo que tocaba Daniel prosperaba. Por eso Dios le exaltó y le puso como uno de los gobernadores. Entonces pidamos a Dios ese espíritu excelente. Ahora tengo 4 puntos rápidos. Ya fuimos 7. 4 verdades sobre el buen mayordomo. Número 1. Trata lo poco como si fuera mucho. Número 1. El buen mayordomo trata lo poco como si fuera mucho. El que tenía uno, déjame mejorar eso. El que tenía 5, en algún momento tuvo 1. ¿Ok? Tuvo 1. Y su mentalidad fue, ¿cómo puedo multiplicar ese 1? El que tenía 2, en algún momento también tuvo 1. Decía, ¿cómo puedo multiplicar este 1? Ese que recibió que tenía 1, él no logró ver que lo que tenía en sus manos podría parecer poco, pero era mucho. Muchas veces lo que recibimos es, recibimos algo de Dios, solo eso, en lugar de ver el potencial de lo que está aquí. Trata lo poco como si fuera mucho. Una historia. Jesús está predicando a la multitud. La multitud tiene hambre. Vino un muchacho con una canasta, 5 panes y 2 peces. Es poco para una multitud de 5,000. Pero Jesús coge esa canasta, la alza, la bendice, regresa. Aquí yo siempre he dicho eso, y creo que es bueno que si tú no escuchaste eso, vas a escuchar hoy. El milagro de la multiplicación no sucede en las manos de Jesús, porque tenemos una imagen de que Jesús alza la canasta con panes y pescados, y pescado comienza a saltar, ¡pah! Y panes comienza a saltar, ¡tah! El milagro sucede en la mano de los discípulos. ¿Por qué sucede el milagro? ¿Cuál es la diferencia de la canasta que estaba antes de la mano de Jesús para la canasta que estaba después de estar en las manos de Jesús? La bendición de Jesús. Y detalle, los apóstoles podían haber tenido una mentalidad de retención. No, déjame guardar para días y días, para tener stock aquí de días y días de comida, de pan y pescado. Vamos aquí a repartir a todos. Y detalle, sobra una canasta para cada apóstol. 12 canastas sobraron. Porque cuando tu generosidad afecta a los demás, Dios siempre va a dejar algo que sobre para ti. El principio aquí es: fue bendecido por Jesús. Si fue bendecido por Jesús, tiene el potencial de multiplicar en mis manos. La multiplicación siempre va a suceder en tus manos. Ah, pero pastor, yo solo tengo eso que hacer. Te voy a dar el ejemplo que di en el primer servicio. Yo hoy solo tengo mi bebé para hacerle dormir. Hoy tengo mi bebé, la chiquita, que ama dormir en mis brazos. Creo que a todos les gustan los brazos, ¿no? Pero duerme en mis brazos súper rápido. Pero eso aquí es simplemente un potencial. Lo que yo estoy haciendo puede parecer no significativo, pero eso aquí más adelante es el potencial de que Chloe entienda que tuvo un padre presente. ¿Ustedes me están entendiendo? Es una tarea que parece superficial, que no es de hecho, pero parece solo hacerle dormir. No, eso aquí en 20 años ella va a entender: mi padre fue presente conmigo, y no va a tener traumas en su vida. Es verdad, te estoy diciendo en serio. Va a ser una niña sana. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Trátalo poco como si fuera mucho. Dios, me has dado. Y cuando tú piensas eso, tú estás diciendo: Dios, es un privilegio para mí poder administrar eso aquí que tú me estás dando ahora. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Punto número dos, o verdad número dos: demuestra su fidelidad al Señor a través de la multiplicación. Cuando el que tiene cinco y el que tiene dos se acercan al Señor, le dice: Señor, me diste cinco y me diste dos, aquí está el doble. Aquí está cinco, otros cinco y otros dos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Buen siervo y fiel. Entonces, una cosa: tu fidelidad al Señor se demuestra en la multiplicación de todo lo que le ha puesto en tus manos. Estaba conversando con los chicos que discipulo, hablando un poco de lo que voy a hablar hoy, y yo les decía: la santidad en sí, o alejarse de la pornografía, de la inmoralidad sexual y no practicar esas cosas, eso no demuestra tu fidelidad al Señor. Demuestra un poco, una parte. Pero ¿sabe cuando eso va a volverse fidelidad al Señor? Cuando tú dejes de practicar esas cosas y quieras casarte y busques una esposa de Dios, una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque ahí te multiplicas. ¿Voy a mejorar? ¿Puedo mejorar? Ok, la Biblia dice, el Señor Dios dice cuando crea el hombre y la mujer, y les dice: multiplicaos en la tierra. ¿Qué significa multiplicar en la tierra? Tener hijos. Entonces no es simplemente casar, es otra parte. Pero tu fidelidad ahora es no solo casarte, es tener hijos. Eso demuestra tu fidelidad al Señor. Los solteros de aquí piensan casarse rápido. Ay, no, voy a esperar cuando tenga 35 años. Lleno de plata. Respuesta inmediata o procrastinación. Así de sencillo. O si no quieres casarte, ¿dónde el celibato está ahí? ¿Quién aquí tiene doble celibato? A ver. No veo nada, ni yo. Entonces cásate. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque quieres multiplicar. No es solo santidad de vivir, ay, aquí como un una persona súper santa. No sé qué. No. Dios, yo quiero multiplicar eso. Yo quiero casarme. Yo quiero tener hijos. Y quiero que mis hijos tengan hijos. Quiero que mis hijos tengan hijos. Los hijos tengan hijos. ¿Por qué? Porque eso es multiplicar. Y así demuestras la fidelidad al Señor. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Otra cosa: tu trabajo. ¿En dónde estás? Tus finanzas.
Tú no quieres quedarte solo en esa posicioncita que estás. Tú quieres crecer, ¿sí o no? Porque hay gente que no, con mi saldo, el sueldito aquí está bien, voy manteniendo. Mentalidad de malo y perezoso. En algún momento pierdes, porque alguien va a llegar y va a robar tu puesto. En tus finanzas, ¿cómo puedes multiplicar tus finanzas? Ay, pastor, pero tengo tan poquito. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. El que tenía un talento pudo haber pensado: wow, yo tengo un talento. El riesgo de perder ese talento si yo invierto es muy alto. Espera. ¿Y el que tiene cinco? ¿Cuál es el riesgo más grande? ¿Que tú pierdas $10 o que tú pierdas $1,000,000? ¿Cuál es? $1,000,000. Pero tú no sabes que la persona que está invirtiendo $1,000,000 hoy tal vez comenzó con $10. Ahí tú piensas: no, mi riesgo de perder $10 es más grande de el que tiene $1,000,000. Para. Nuestra mentalidad muchas veces de fidelidad al Señor nos, o mejor, de no fidelidad al Señor, nos retiene porque pensamos que es muy arriesgado multiplicar lo que está en nuestras manos. Y es arriesgado. ¿Por qué? Porque te va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque te va a tomar otras personas para ayudarte. ¿Por qué? Porque va a tomar todo. Básicamente en el Señor tú vas a invertir todo lo que tienes. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. La mentalidad que tenemos no es de retener. Dios, yo voy a caminar bajo la palabra de que eso aquí está bendecido, y yo voy a ver que eso se multiplica, y eso va a probar mi fidelidad al Señor. ¿Tiene sentido lo que digo? Yo estaba diciendo a los muchachos, les decía que hasta tu trabajo, tú no trabajas para esa persona. Yo dije la persona porque yo conozco a la persona. Tú trabajas para el Señor Jesús. Ahí el muchacho dice: si yo trabajo para el Señor Jesús, entonces Jesús me dijo que mañana llegue tarde al trabajo. Yo le digo: no, no es así. Porque Jesús honra tu trabajo en donde estás. Tú no trabajas para un jefe, tú trabajas para Jesús. Tú no trabajas para hacer dinero, tú trabajas para que el reino se expanda. Y como recompensa de eso, recibes dinero. Si tú trabajas solo para tu sueldito al fin de mes, tu Dios es el dinero. Tienes que trabajar con un propósito: multiplicar, hacer que tu empresa crezca. Ay, pero ahí es más dinero en los bolsillos de mi jefe. Claro, él tuvo el mayor riesgo que tú. ¿Tiene sentido lo que digo? Ya entró una mentalidad que muchos aquí no les gusta. ¿Quién tiene más a perder, tú o él? Es el obvio. Él multiplicó los talentos hasta acá. ¿Tú estás en el talento uno y quieres pensar que eres tu jefe? No, multiplica. Mira a la persona que saltó y dile: multiplica. ¿Quieres una más aquí? Una más, una más. Hacer discípulos. ¿Cuál fue la última persona que tú llevaste desde que esa persona recibió a Jesús hasta que esa persona realmente fuera un discípulo de Cristo? Estás multiplicando, estás reteniendo el hacer discipulado. Tal vez es ese vecino que tú te peleas con él todos los días, que uno golpea la puerta del otro porque hay bulla. Primero, va, ve y pide perdón. Número uno. Número dos, invítale a comer. Nadie rechaza comida, solo se es bobo. Y comienza a discipular. ¿Sabes cuando tú comienzas a multiplicar? Cuando el discípulo de tus discípulos, perdón, cuando tu discípulo está siendo un discípulo, ahí tú comienzas a multiplicar. La cuestión es: ¿estás haciendo discípulos? ¿Cuántas personas Dios puso adelante tuyo este año para que tú discipules y tú dejaste a un lado? Estás reteniendo. Vamos aquí. ¿Les está ayudando eso? Sí. Tres. Agrada al Señor. Otra vez, trabajo para el Señor. Y la Biblia dice que siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando entras en el gozo del Señor,
por tu fidelidad. Tú estás disfrutando del gozo y de la compañía y de agradarle al Señor. Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero que en la rendición de cuentas el Señor me diga: Daniel, fuiste bueno y fiel con lo que yo puse en tus manos. Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero que cuando Jesús regrese y me pregunte: mira, ¿dónde está? Aquí, Señor, me entregaste un discípulo, aquí están 5,000. ¿Tú no quieres eso? Yo quiero. Porque nuestro objetivo es hacer discípulos. Yo quiero hacer eso. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero ahora, hay el gozo del Señor, que es sobrenatural. Que ves, tú estás triste y recibes el viento, el aceite de alegría, como dice la palabra, la unción de alegría. Ok, chévere. Pero ahora, hay un gozo del Señor que es eterno. ¿Cuál es ese gozo? Es cuando tú estás siendo siervo bueno y fiel. Que tú vas a estar siempre disfrutando del gozo del Señor por la fidelidad al Señor. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. Último punto y voy a terminar. El buen mayordomo recibe lo que otro desperdició. Ay, ay, ay. El buen mayordomo recibe lo que otro desperdició. El que tenía uno, el Señor dice: quita de él y ponle acá. Yo comienzo a pensar: Señor Dios, ¿será que hay áreas de mi vida que yo no fui mayordomo, que yo desperdicié y tú pusiste a otras personas para hacer? ¿Será que yo no fui tan buen mayordomo así? O digo: Señor Dios, tantas cosas siendo agregadas aquí, ¿será que otra persona desperdició y yo estoy agarrando lo que esa persona desperdició? Yo hago. ¿Ustedes ya se hicieron esas preguntas o no? Yo te animo a que hagan. Si no coincidieron, ahorita hagan. Es en serio. Y yo comienzo a ver que Dios va dando más siempre a los que multiplican. ¿Por qué? Porque Dios confía que el corazón está para administrar para su gloria. Dios da más. Dios da más. Entonces, no me vengas a quejarte: ay, pastores, que tengo mucho que hacer. Si tienes mucho que hacer y Dios te dio todos esos quehaceres, es porque tú has sido buen mayordomo. No te quejes si Dios está agregando más en tu bandeja. ¿Por qué? Porque tú tienes la habilidad y la capacidad de poder administrar. O entonces, mejor: Dios, no quiero. Ok, voy a dar a otra persona entonces. Yo no quiero eso, yo quiero recibir. Dios, dame a mí. Yo soy hambriento por eso. Dios, si nadie está trabajando, yo estoy aquí. Yo quiero eso. Yo quiero poder administrar bien para tu gloria. Todos los recursos que tú me has dado, todas las relaciones que tú me has dado, mi familia, todo lo que tú has puesto en mí, yo quiero administrar bien para tu gloria. ¿Cuántos tienen ese sentimiento también? Yo quiero administrar para la gloria del Señor. Todo lo que Dios ha puesto aquí, vamos a administrar para la gloria del Señor. Todos somos. Si tú estás aquí, tú dices: pastor, yo soy parte de Zion Church. Tú eres parte de la administración de esa casa, de multiplicar esa casa, de hacer crecer esa casa también. Somos buenos mayordomos. El Señor trae el crecimiento, pero nosotros somos buenos mayordomos. La gracia de Dios solo potencializa la buena mayordomía. Ay, ay, ay. Anota eso, por favor. La gracia de Dios solo potencializa la buena mayordomía. Cuando tú eres buen mayordomo y la cosa está escalando, 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 viene la gracia de Dios y sopla. No es solo 3 veces más, no es solo 5 veces más, es 30, 60 y 100 por uno. ¿Ustedes me están entendiendo? Y esa parábola aquí es semejante al reino. Es eso que la Biblia dice. Es semejante al reino. El reino funciona de esa forma. El reino funciona exactamente así. Todo lo que tú multiplicas, Dios te va a dar más. Todo lo que retienes, lo vas a perder. Y te voy a hacer una pregunta. Dios te ha llamado a muchas cosas. ¿Cuáles son los pasos que tú has tomado, que los tiempos parece que están estancados en tu vida, o dejar de tomar los pasos? para el llamado que Dios ha dicho que tienes. Tienes que hacer una retrospectiva. Enero, llegué acá. Dios, ¿me has dado más cosas que hacer o menos cosas que hacer? Si es menos, cuidado. Si es más, alégrate. Sé fiel en el Señor. Porque si el Señor te está dando más, es porque Él confía en tu buena mayordomía. Si el Señor te está dando más, Él confía en ti. Él confía en el potencial de administración que cada uno de nosotros tenemos. Yo quiero terminar esa prédica orando por ustedes, por cada uno de nosotros, por el 2024, declarando un espíritu excelente, una buena mayordomía. Vamos a ponernos de pie por un momento. Y yo quiero pedir al Señor Dios que nos dé la palabra dice que en Romanos 12 que hay el don de la administración. Entonces vamos a pedir al Señor también ese don. Deseamos ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. De ser intencionales con multiplicar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y Padre, yo oro en la autoridad del nombre de Jesús ahora por cada persona aquí. Yo clamo, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Danos, Señor Dios, ese espíritu excelente que estaba en la vida de Daniel, en la palabra, para administrar y multiplicar todo lo que tú has puesto en nuestra vida. Señor Dios, perdónanos por todo lo que no hemos multiplicado. Perdónanos, Señor Dios, por poner otras áreas de nuestra vida como prioridad cuando tú eres nuestra prioridad. Y Padre, oramos ahora en la autoridad del nombre de Jesús, declarando que vamos a ver en el año 2024 una multiplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo lo que está en nuestras manos. Señor Dios, danos esa habilidad, danos el don de la administración, que seamos buenos siervos y fieles al Señor. En el nombre del Señor Jesús, Dios, yo oro ahora para que tú puedas derramar aquí en esa casa una unción de excelencia, un espíritu excelente, para que todos cuando estén en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en las familias, que podamos multiplicar todo lo que tú nos has dado. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Si recibes, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y antes de terminar ese servicio, yo quiero hacer una cosa más. Quiero llamar acá a los pastores Aldo, Verónica, María Ángel, Artur, Fernanda, y los que hoy son parte del presbiterio de la iglesia, vengan acá por favor. Queremos orar por los pastores Artur y Fernanda. Hoy es su último domingo acá. Y se... Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Les estamos enviando, se van a Brasil y luego se van a Chile, van a pasar 2 meses en Brasil y luego van a cuidar de la iglesia que está allá en Santiago de Chile. Si tú dices, pastor, yo siento que debo ir a Chile a apoyarles, dale también. En serio, necesitan bastante ayuda ya. Dices, yo quiero cambiarme a Chile. Yo, dale, múdate a Chile para servir a Zion Santiago. Artur y Fernanda llegaron acá hace 3 años y han servido al Señor con todo lo que tienen. Literalmente, su respuesta fue inmediata, como hablamos, y multiplicaron todo que pusieron en sus manos. Solo les voy a dar un dato. Cuando llegaron acá estábamos en pandemia, 2021, enero 2021. Y cuando abrimos Vox presencial teníamos 25 o 30 personas. Hoy multiplicaron ese número y Vox está con más o menos 120, 130 jóvenes aquí en esa casa. Rise también, que teníamos ahí 10 adolescentes, ahora estamos con casi 50 adolescentes fines de semana. Y que ahora sean enviados es parte de una promoción, es parte de recibir talentos nuevos, es parte de que Dios les dé más que hacer, porque ahora van a liderar una iglesia. Hay más o menos 50 personas allá en Chile esperando por ellos para ser pastoreados por ellos. Y nosotros como iglesia vamos a orar por ellos, vamos a bendecirles. Por eso nosotros como iglesia tenemos que hacer dos cosas. Número uno, comprometernos a orar por pastores Arturo y Fernanda allá en Chile, para que el Señor prospere la obra de sus manos allá y para que crezca la iglesia allá también. Yo tuve esa impresión hace unos días y yo siento que allá en Chile va a crecer tan rápido que ustedes no van a lograr controlar el crecimiento. Y yo tengo ese sentimiento de que van a necesitar mucha ayuda. Entonces, de verdad, si tú sientes de Dios que tienes que ir a Chile, estás bendecido. Y lo segundo que vamos a hacer el día de hoy también, aparte de orar por ellos, vamos a sembrar en sus vidas financieramente. Si ustedes pueden, vamos a poner aquí en la pantalla para que tú puedas transferir a su cuenta si sientes de Dios. También puedes usar las máquinas DataFast para poder sembrar en sus vidas. Vamos a enviarles bendecidos financieramente para esa obra también que ellos van a realizar allá en Santiago de Chile. Amén. ¿Podemos contar aquí con ustedes las dos cosas? Gloria a Dios. Vengan acá al centro.
Les daba la nueva tierra que es Chile y veía como ustedes solo ponían sus pies ahí y el Señor comenzaba a abrir puertas de influencia.
Amén.
Y yo siento súper fuerte que el Señor les va a conectar con personas influyentes, que solo cuando ustedes pisen en ese lugar, puertas se van a abrir, favor y gracia del cielo va a caer sobre ustedes.
Amén.
Aún líderes de otros ministerios, de otras organizaciones, yo veía a ellos llamándoles a ustedes allá pidiendo consejos, solo como el Señor tiene su mano sobre ustedes y ustedes iban a ver esa gran influencia, esa gracia y ese favor de Dios sobre ustedes. Así que les bendecimos, damos gracias por toda la inversión que ustedes hicieron aquí y nuestra nación. Gracias por sus corazones, gracias por amar tanto esta tierra, gracias por todo lo que ustedes dieron, por todo lo que ustedes sacrificaron para traer reino en este lugar.
Amén.
Y siento decirles también que todas las semillas que ustedes pusieron en este lugar traerán frutos eternos.
Amén.
Todas las vidas que ustedes impactaron servirán para impactar el mundo. Yo vi también una imagen y el Señor me decía: mira cuántas naciones han sido impactadas por ellos. Y yo solo siento decirles que todo lo que ustedes invirtieron en estos 3 años va a traer un impacto en las naciones.
Amén.
Y en unos años el Señor les va a mostrar y va a decir: ¿se acuerdan cuando invirtieron en ese joven? Mira dónde está, está en Ámsterdam. ¿Se acuerdan cuando invirtieron en este niño? Mira dónde está, está en Estados Unidos. Yo siento el Señor Dios diciendo: la recompensa será grande y ustedes verán con sus ojos abiertos todo lo que ustedes sembraron, la cosecha que se regará en las naciones, porque el llamado es para las naciones. Así que hoy los bendecimos con familias. Si puedes estirar ahí tus manos,
extiende tus manos. Vamos a orar por Arturo y Fernanda. Padre, nosotros oramos que la unción que está sobre nosotros, que la unción que está sobre esa casa, venga sobre Arturo y Fernanda ahora. Clamamos, Espíritu Santo, usa las manos, usa, Señor Dios, la voz, usa, Padre, toda autoridad que tú les has dado. Tú confías que ellos van a hacer un excelente trabajo allá, y nosotros hoy como Zion Quito les enviamos a ese lugar, a Chile, y declaramos que la nación va a ser pequeña para lo que ustedes van a hacer allá. Declaramos que es una nación bendecida porque ustedes entraron ahí. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros como iglesia hoy les enviamos, como pastores, como presbiterio también ponemos manos y declaramos la unción del Señor fluyendo. Padre, aumenta ahora. Aumenta. Aumenta tu unción. Comienza a pedir que el Señor Dios aumente la unción ahora sobre la vida de Arturo, sobre la vida de Fernanda. Aumenta, Padre, la unción que despedace el yugo, la unción que abre caminos en el desierto, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Por más que nuestro corazón esté triste, sabemos que Dios les está enviando. Yo no estoy llorando porque ya lloré lo que tenía que llorar. Pero por más que nuestro corazón se entristezca, sabemos que eso es parte del reino, ¿verdad? El envío es parte del reino. Y nosotros somos honrados por el tiempo que Arturo y Fernando invirtieron acá. Y declaramos que ustedes son excelentes líderes. lo probaron, lo demostraron, y ahora Dios les va a promover a otro lado. Y estamos aquí, somos familia. Que Dios les bendiga mucho. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor.
Solo antes de que hables, Arthur, yo quiero festejar sus vidas. A mí me encanta festejar. Y si tú fuiste tocado por el pastor Arthur y la pastora Fer, solo levanta ahí tu mano y celebra conmigo sus vidas. Quiero que vean cuántas vidas han afectado y han impactado. Y va a ser aún más grande de lo que nos festejamos mucho.
Amén. Com o pouco de voz que me resta, eu só queria agradecer a todos vocês. É um honor participar de lo que Deus está fazendo no Equador. E na verdade, eu digo, é um honor participar porque eu me sinto a um participante. Eu vou ver desde outro lado isso, mas eu vou dizer, eu aún sou participante de lo que Deus está fazendo no Equador. E eu tenho muito este lugar de honor. Llegar aquí como tal vez un muchacho, dos jóvenes que vinieron para acá y que tal vez no estaban listos para hacer lo que propusieron, el pastor Dani poniendo un montón de cosas sobre nosotros, pero Dios nos dio gracia y yo tengo demasiado orgullo de lo que Dios está haciendo en esta casa. Cada uno, sea personas que fueron discipuladas directamente por nosotros, o sea personas que fueron afectadas a través de maneras indirectas por nosotros, tenemos demasiado orgullo de lo que está sucediendo aquí en este lugar. Y vamos a ver lo que Dios está haciendo en Ecuador a través de esta casa. Y nosotros les agradecemos por todo este tiempo. Agradecemos al pastor Dani y la pastora Mari porque creyeron en nosotros de maneira extravagante, aun com alguns problemas que tuvimos. Não somos perfeitos, pero ellos nos amaron, caminaron con nosotros. Gracias. Ustedes tienen pastores increíbles aquí en esta casa también. Y sí. Y yo voy a repetir algo que yo hablé en el tiempo que tuvimos con los líderes aquí. Tal vez cuando llegamos acá en Ecuador, nuestra perspectiva es que nosotros íbamos a apoyar una iglesia en crecimiento. Pero la verdad es que una iglesia en crecimiento apoyó dos jóvenes en crecimiento en su liderazgo. Y las personas que más crecieron fueron nosotros. Gracias por eso a cada uno de ustedes, cada uno que hizo familia con nosotros. Estamos muy agradecidos por todo eso.
Y yo no sé hablar también así cuando estoy llorando, pero cuando nosotros fuimos enviados de São Paulo para acá, en el servicio que fuimos enviados, una de las cosas que dijimos es que estábamos dejando muchas familias, porque tenemos muchas familias muy especiales que también nos acogieron en São Paulo, que no somos de allá. Y nosotros dijimos, estamos dejando muchas familias, pero es para construir más familia. Y lo que ustedes fueron para nosotros fue familia. Como dije, no sé hablar también llorando, pero gracias por recibirnos como familia, como uno de ustedes, y les amamos.
Gloria a Dios. Al final puedes darles un abrazo a los dos. Si quieren transferir y hacer algo ahí también, por favor, una ofrenda a la vida de Arthur y Fernanda. Si quieres usar DataFast también para darles ofrenda, vamos a pasar todo el dinero para ellos, que se recaude ahorita. Y para terminar ese servicio, nosotros vamos solo honrar también a las personas que son parte contribuyentes de Por un Legado. Si tú estás contribuyente fijo de Por un Legado, afuera tenemos un regalito para ti. Los amantes del café les va a gustar. Entonces, son los que son contribuyentes de Por un Legado fijos. Entonces, pueden pasar ahí y recibir también. Vamos a tener aquí el equipo de administración. Que el Señor les bendiga. Que el descanso del Señor venga sobre nosotros en ese tiempo. Y nos vemos el 7 de enero. Que Dios les bendiga.